La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 3 de junio de 2026, el cual espero esté usted viviendo de la mejor manera posible y que termine este día con resultados positivos. Gracias por su compañía y aquí vamos entonces iniciando esta primera hora de Metrópoli al Día con el resumen informativo. A una semana de que inicie el Mundial 2026, Guadalajara presenta estrategia en beneficio de comerciantes locales. Se les permitirá su instalación durante los 39 días de la justa deportiva.
Todos los negocios que quieran permanecer abiertos por más horas, vamos a tener apoyos especiales y les pido que se acerquen a Tesorería.
Inauguran el paso elevado en las avenidas Patria y Universidad en Zapopan. Cuenta con parque lineal y ciclovía como parte del proyecto urbano.
Esta obra es una solución integral pensada para todos, para quien camina, para quien usa bicicleta, para quien utiliza el transporte público.
El gobierno de Jalisco se suma al programa de vivienda para el bienestar con la aportación de más de 20 hectáreas de terreno, donde se construirán 2.500 casas habitación.
Estamos aportando más de 20 hectáreas de terreno para el desarrollo de 2.500 viviendas en todo el estado de Jalisco, no solo en la zona metropolitana.
Movimiento Ciudadano exige esclarecer el accidente en el que se vio involucrada la alcaldesa de El Salto.
Que citen a la presidenta a declarar, que rinda su declaración de lo que sucedió ese día y por qué la señora se retiró de IVA.
Instalan en Jalisco Observatorio de Seguridad Ciudadana para fortalecer la participación vecinal. Que los reportes por agua sucia o maloliente disminuyeron hasta 85%. Informa el CIAPA.
Fueron aproximadamente 1.036 reportes con el tema del agua de color y con olor. Hoy hemos tenido solamente reportes que representan prácticamente 136 o 150 en algunos puntos.
La depresión tropical 1E se convierte en la tormenta tropical Amanda, el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Océano Pacífico. Se ubica al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mi compañera Berenice Flores le saluda y ya está esperando que usted le llame para que ella, como siempre amable y gentil, conteste su comunicación al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. Ambas son pues las líneas convencionales o fijas que tenemos aquí en la cabina de Radio Metrópoli. ¿Prefiere WhatsApp o Telegram? Adelante. También ahí tenemos este puente de comunicación. Es un solo número para cualquiera de las dos plataformas y este es el 33 11 55 19. 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda junto con Gerardo Huerta en esta ocasión allá en el control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, vamos con el reporte meteorológico. Ya usted sabe, ya seguramente le tocó vivir quizás algunos de los estragos de las lluvias registradas durante la madrugada y mañana de este miércoles, que ciertamente provocaron afectaciones en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, por lo que autoridades municipales tuvieron que desplegar operativos de vigilancia y apoyo a la población. Por ejemplo, personal del Ayuntamiento Tapatío realizó recorridos para auxiliar a ciudadanos, liberar vialidades y atender reportes derivados del temporal. Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG reportó lluvias de moderadas a fuertes con actividad eléctrica en municipios como Tlajomulco, El Salto y Tonalá. Ante esta situación, y mira que todavía no hemos empezado en realidad el temporal, pero ciertamente los estragos y las afectaciones ahí están, y eso no es menor. Ahí sí no vamos a ponerle ni calificativos ni nada, simplemente llovió y afectó. Entonces tenemos que seguir, sin duda alguna, siendo precavidos y tomar en consideración las recomendaciones de Protección Civil y reportar emergencias al 911. Déjeme decirle que precisamente nos percatamos, obviamente, con este panorama, digo, que el cielo estaba nublado esta mañana, y que se generaron complicaciones viales importantes durante las primeras horas del día. Y bueno, de acuerdo ya con los pronósticos meteorológicos, las condiciones de inestabilidad continuarán durante toda la jornada. El pronóstico señalaba una pausa de estas precipitaciones hacia el mediodía, con una temperatura cercana a los 26 grados. Y sin embargo, por la tarde y noche podrán registrarse nuevamente tormentas eléctricas, acompañadas de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Así es de que eso está en el pronóstico para esta tarde-noche y usted lo tenga entonces en cuenta. Volvemos a reiterar las recomendaciones de las autoridades: extreme precauciones en vialidades propensas a inundaciones y encharcamientos, así como anticipar tiempos de traslado debido a posibles afectaciones en el transporte público. Así es de que hay que estar atentos. Como le digo, no ha empezado el temporal, pero las afectaciones, a esas les vale un rábano y un comino si ya empezamos o no, porque ahí están y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En otra cuestión, también parte de la naturaleza, hablemos ahora de la depresión tropical 1E, que evolucionó el día de hoy a la tormenta tropical Amanda, convirtiéndose en el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Océano Pacífico. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, el sistema presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas superiores a los 75 kilómetros. El fenómeno se localiza a más de 2.300 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, alejándose del territorio nacional. Por esa situación, los pronósticos entonces indican que no representa, Amanda, un riesgo directo para las costas nacionales ni generará afectaciones importantes en el país. Sin embargo, atrás de Amanda, ahí tiene usted a los especialistas manteniendo un ojo vigilante sobre otras zonas de baja presión cercanas al litoral mexicano que podrían evolucionar en los próximos días y dar origen a los sistemas Boris y Cristina. Boris y Cristina, con potencial de generar lluvias en estados del Pacífico. Y bueno, pues ya de ello, conforme se vayan desarrollando estos sistemas, ya le estaremos, por supuesto, informando. Nos vamos a la pausa comercial, al igual que Amanda se aleja de las costas del país, pero volveremos. El nuevo paso elevado vehicular, ubicado en el cruce de las avenidas Patria y Universidad, fue inaugurado este miércoles. Es una obra que abarca una superficie de más de 91 mil metros cuadrados y beneficia directamente, según han dicho las autoridades, a cerca de 15 mil habitantes. Pero estos son solamente algunos detalles de muchos otros que sin duda le va a compartir en este instante mi compañero Edgar Flores Maciel sobre la inauguración de este paso elevado. ¿Que ¿Cuánto tiempo se llevó, Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Machi? Muy buenas tardes para ti, para nuestro auditorio. Bueno, pues algo así como un año y medio, pues la construcción, el banderazo de obras se ocurrieron en enero de 2025. Y finalmente, bueno, pues hoy se convocó a un evento grande, habrá que decirlo así, muy grande, para dar paso a la formal apertura de este paso a desnivel elevado de la Avenida Patria y Avenida Universidad al poniente del municipio de Zapopan. Para que le quede un poquito más claro el panorama de cómo va a funcionar, cómo va a mejorar y cómo va a facilitar al tráfico vehicular que se generaba en este punto, bueno, pues si usted circula de Avenida Vallarta, por Patria, de Avenida Vallarta, hacia Andares o hacia Acueducto, pues ya va a poder hacerlo para incorporarse hacia la Avenida Universidad a través de este paso elevado. Deberá circular sí o sí por los carriles por el carril de la extrema izquierda, y sin necesidad de esperar semáforo como se hacía antes, que era lo que generaba una gran carga vehicular. Bueno, pues va a poder subir al paso del nivel, y cuando baje ya va a estar directamente en la Avenida Universidad para ser interconectado con la Avenida Padres Arias y a su vez conectarse también con el periférico poniente. Una obra, Meche, que pues era muy esperada, que causó, sí, habrá también que decirlo, muchas molestias por la construcción, por lo que implicó de cierres viales, de obstrucción de carriles y demás, pero que ahora pues promete una solución, si no definitiva, porque lo admitían así las autoridades, no es una solución que va a aliviar al 100% el tráfico, pues sí, una alternativa importante para restaurar este, pues estas vías tan importantes como lo son Patria y Avenida Universidad. Una obra que requirió una inversión 100% municipal de 374 millones de pesos y que, bueno, pues es una obra muy esperada, pero que además está pensada pues en todos los sistemas de movilidad, en todas las opciones, es decir, sí para aliviar el tráfico vehicular o de los automotores, pero también para ayudar a los ciclistas y para favorecer a los peatones. Si te parece, vamos a escuchar los detalles con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, que detallaba justo al respecto de esta obra, de este nuevo paso del nivel elevado de Patria y Avenida Universidad.
No es una obra pensada solamente para automóviles. Ese modelo de ciudad ya quedó atrás. Hoy las mejores ciudades del mundo construyen infraestructura para todas y todos. Esta obra es una solución integral pensada para todos, para quien camina, para quien usa bicicleta, para quien utiliza el transporte público. Por eso esta obra incorpora banquetas con accesibilidad universal, ciclovía y condiciones más seguras para todas las personas.
Bueno, ya lo escuché usted, de accesibilidad universal pensada para todos los sistemas o métodos de movilidad, para los autos, por obviamente la razón de este paso elevado, para los ciclistas, que es justamente una gran apuesta que se hizo en esta obra, porque mire, si usted viene por Avenida Patria, hay una ciclovía, luego puede tomar Avenida Universidad, donde esta obra comprendió la construcción de una nueva ciclovía que conecta a los ciclistas con otra ciclovía que es la de Avenida Parres Arias, y si usted da vuelta a la derecha, se puede seguir en bicicleta por todo Parres Arias e interconectarse con el periférico poniente, que con la construcción del macro periférico tiene y cuenta ya con otra ciclovía. Entonces, está pensada también para ellos y para los peatones, porque también incluyó la instalación y el mejoramiento de dos parques lineales, la creación del parque lineal de Avenida Universidad, donde, por cierto, hoy se inauguró la obra monumental denominada Las Bicicletas, el Arte del Equilibrio, una escultura, obra del autor Gilberto Aceves Navarro, que representa justamente el trasfondo de esta movilidad. Es una gran bicicleta en un formato pues muy peculiar y que da vista justo al descenso, mejor dicho, de ese paso de nivel elevado de Patria y Acueducto. Y otro parque lineal que se mejoró es el de la Avenida Patria, que bueno, pues va a ofrecer opciones a los transeúntes, a los peatones, para que puedan circular de manera tranquila, y al transporte público, porque se mejoraron las paradas de camión que había en este sitio. Hay, como ya lo escuchó usted, la intervención de las banquetas de accesibilidad universal, y pues todo esto comprendió, insisto, una inversión de 374 millones de pesos. Una obra esperada que hoy queda finalmente habilitada, Nacho.
Pues vamos a disfrutar entonces de la obra, ¿no? Porque creo que el asunto a veces es de que la gran cantidad de automóviles rebasa las obras. No sé si estás de acuerdo.
Sí, completamente.
Entonces, pues bueno, vamos a ver hasta cuándo nos dura.
Pues ojalá que mucho, ¿no? Sí, pues ojalá. Que mucho la ciudadanía, renegó mucho la población con la construcción, sobre todo que cuándo van a acabar, pero finalmente creo que va a ser una solución importante. Todas las autoridades consideraron que, a ver, no va a venir a hacer una varita mágica y ya no hay tráfico en Patria y Vallarta, no, o en Patria y Universidad, pero al tener una alternativa para ya no pararse, un hecho tan sencillo como ya no detenerse en un semáforo, aunque usted no lo crea, alivia mucho el tráfico vehicular.
Sí, me refería pues a la funcionalidad que a veces, como te digo, los automóviles o la gran cantidad de automóviles que se incorporan diariamente al flujo vehicular, pues eso a veces hace inoperantes las obras. Perdón, no quiero ser negativa.
Solamente. Hay que estrenarla, hoy la estrené nada más a pie, pero hay que pasar en el carro, a ver qué tal.
Okay, bueno, ya pasaremos por ahí. Muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, Mecho, buenas tardes.
Que estés muy bien. Y por cierto, tras la apertura de este nuevo paso elevado en la intersección de Avenida Patria y Avenida Universidad allá en Zapopan, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que tanto durante su gestión como alcalde del municipio, como bajo la administración del actual presidente municipal, Juan José Frangé, el poniente de Zapopan ha recibido obras de impacto positivo en la movilidad proyectada con visión de largo plazo. Aquí escuchamos.
Hicimos prolongación universidad con el apoyo de empresarios que están aquí presentes. Y hoy Avenida Universidad conecta hasta Periférico. Paralelamente hicimos Avenida Royal Country. Hicimos una de las avenidas de mayor conectividad en la zona, es Avenida Pablo Neruda. Trabajamos con la Universidad Autónoma de Guadalajara, que nos apoyó en todo para poder hacer la continuación de acueducto.
Lemus recalcó que las ciudades deben planearse con proyectos de largo alcance que favorezcan todos los modos de movilidad y que los espacios urbanos también pueden convertirse en lugares de apropiación ciudadana a través de la cultura. Por eso que señalaba mi compañero Edgar Flores Maciel en torno a esta escultura monumental que está ahí en este nuevo paso elevado de Avenida Universidad, que se llama la escultura se llama Las bicicletas, el arte del equilibrio, del artista Gilberto Aceves Navarro. Vamos a hacer la pausa comercial, vamos al mundo al instante y regresaremos con más para usted aquí en Metrópoli al Día. El día de ayer, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como le informábamos, pues llegaron a ninguna conclusión, o no concluyeron, mejor dicho, con ningún tipo de acuerdo. Hoy se volvieron a sentar a una nueva mesa de negociación, donde desafortunadamente tampoco hubo ningún acuerdo. En estas reuniones, lo que se ha visto o lo que están pidiendo, o parte de lo que están pidiendo los maestros de la CENTE, es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de la reforma educativa. El día de hoy, ya el tema también, pues dentro de estas manifestaciones radicales o violentas, llegaron a tomar una sede alterna de la Secretaría de Educación Pública allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues nomás no encuentran, ¿cómo se dice? Arturo García Caudillo, no le encuentran la cuadratura al círculo. Antes de estas situaciones un tanto cuanto violentas allá, en la mañana la presidenta Sheinbaum, pues ya de entrada iba diciendo, no voy a caer en provocaciones ante el vandalismo de la CENTE por algunas cuestiones, pues ya en ese sentido, que no solamente se han visto en la Ciudad de México, sino en otros puntos donde tiene presencia la CENTE. Lo lamentable, por ejemplo, del día de antier, uno de los maestros pierde un ojo cuando parece ser un cuetón o algo, literal, pues le pega en el ojo. En fin, las cosas pareciera que están subiendo de intensidad, lamentablemente. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, amigos, me da gusto saludarles. Y pues bueno, el tema es que hoy la Secretaría de Educación Pública, las instalaciones que tiene en el sur de la ciudad, pues fueron vandalizadas. Hubo intentos por parte de la CETEC, que es, digamos, que la sección de la CENTE en el estado de Guerrero. Estuvieron intentando entrar, hicieron mucho de lo que han venido haciendo, radicalizándose en estas protestas, y al mismo tiempo la comisión encargada de dialogar con el gobierno de la República, estaban los integrantes dentro de la Secretaría de Gobernación, ahí conversando o tratando de llegar a un acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y con el director del ISSSTE, Martí Batres. Pero ellos lo habían dejado muy claro desde el principio. Ellos quieren hablar, dialogar, reunirse con la presidenta Sheinbaum y que sea ella la que les dé a conocer las posibilidades o no, les explique por qué sí y por qué no se pueden cumplir con los puntos de su pliego petitorio, que son muchos, pero básicamente los que tienen que ver con la pensión, los que tienen que ver con el incremento salarial, los que tienen que ver con los derechos que se les eliminaron cuando se aprobó la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que después pues prácticamente fue ratificada por Andrés Manuel López Obrador. Dicen ellos que no modificaron nada, a pesar de que habían prometido que iban a abrogarla, la dejaron viva y solamente le cambiaron, hicieron algunas modificaciones, y dicen que ahora también está sucediendo lo mismo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero al final de esta reunión, que duró más o menos tres horas y media, esto fue lo que comentó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación.
Les dijimos que ninguna demanda sea ignorada, que sean analizadas todos los planteamientos antes de ser descartados y que ninguna propuesta sea minimizada. Por eso también reiterar que el Gobierno de México mantiene abiertas las puertas del diálogo para construir soluciones, sobre todo de los temas planteados por el magisterio. Les dimos dos propuestas, dos rutas de trabajo sobre sus principales demandas. Una sobre la ley del ISSSTE 2007 y la otra sobre la desaparición de Lusicam.
Y son las dos propuestas que les pidieron que las analizaran, que las revisaran a conciencia, que las consultaran con sus compañeros, y eso, pues, de acuerdo a lo que informó Filiberto Frausto, el líder de la CENTE sección 34 de Zacatecas, pues lo iban a analizar a partir de las 5 de la tarde. No sabemos si inició ya esta asamblea que llevan a cabo todos los días, normalmente la llevan a cabo por la noche, por allá de medianoche, antier terminaron a las 5 de la mañana, ayer terminaron a las 2 y media, hoy quizás por eso la adelantaron, pero de cualquier manera la idea de la CENTE es permanecer en el plantón, continuar con las protestas, con sus acciones, quizás radicalizándolas, aunque no han hablado nada de cierto de eso, pero ciertamente dicen pues lo que ellos piden no se los están cumpliendo, empezando, dicen, dice Frausto y dicen el resto de los líderes de la CENTE, empezando porque los recibe la presidenta Sheinbaum, dice, recibe a empresarios, recibe a grupos musicales, recibe a mucha gente, pero a nosotros no nos quiere recibir.
Fuimos muy enfáticos en que necesitamos la entrevista con la presidenta, que es necesario que se establezca ese compromiso, a reserva desde luego de analizar estos documentos, que esperamos se dé en los próximos días. La respuesta de las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que sí los va a atender la presidenta, aunque tampoco lo negaron. No dijeron ni sí ni no. Seguiremos nosotros planteando esa exigencia con la esperanza, con la expectativa de que sí, es necesario. No vemos nosotros otra alternativa de solución a esas demandas.
Así que no les dijeron ni sí ni no, sino todo lo contrario, y les dieron esos documentos, esas probables, esas propuestas de que tienen que ver, como decía Rosa Isela Rodríguez, con Lusicam, la desaparición de Lusicam, que es lo que tiene que ver con los ascensos y descensos de los maestros, y no sé qué otras propuestas más tengan, además de seguramente una modificación, que no veo yo que les propongan la abrogación, pero sí algunas modificaciones a la ley del ISSSTE, sobre todo en lo que tiene que ver con las pensiones. Pero pues será cosa de esperar a que las revisen, a que las lean a fondo y digan si les gustan o no, pero independientemente de todo eso, ellos insisten en que van a permanecer en plantón, van a mantener con sus acciones combativas, entre comillas, así las llaman ellos, y mientras no mientras la presidenta Sheinbaum no lo reciba, mientras tanto, pues tampoco habrá solución. Entonces tendríamos que partir de ese punto para que pudiera resolverse este problema. Y ellos siguen con la amenaza, además, de boicotear el Mundial. Y estamos ya a prácticamente una semana, Mercedes, de que inicie la justa mundialista, de que se lleve a cabo la inauguración aquí en el Estadio Ciudad de México, Estadio Azteca, Estadio Norte, Estadio Guillermo Cañedo, como le quieran llamar, pero ahí es justamente donde va a ser la inauguración y muy probablemente, si esto no se destraba en los próximos días, pues veamos mucha complicación para que se lleve a cabo el partido. ¿Y deporte, Mercedes?
Uf, bueno, pues a ver, vamos a ver, porque sí, parece muy, muy radicalizadas las posiciones de ambas partes.
Yo me estoy imaginando con las tribunas vacías el partido, por aquello de que tendrían que hacer lo mismo que hacen los gobiernos acá cuando la gente ha protestado alrededor, por ejemplo, del Palacio Legislativo de San Lázaro o del Senado de la República. Nadie entra, nadie sale, pero pues ni modo que al público que acuda a un partido de fútbol lo hagas que llegue 3 días antes para que pueda mirar el partido. Entonces yo más bien me estoy imaginando una inauguración sin público.
No, imagínate nada más. Pues ya veremos, Arturo, ya veremos. Estamos atentos y te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Buena tarde, hacemos un corte comercial. Estamos de regreso con usted y hay más información. Fíjese que Movimiento Ciudadano está pidiendo que se esclarezca un accidente que hubo allá en El Salto, entiendo que fue en El Salto, donde inclusive estuvo involucrada la propia presidenta municipal María Elena Farías. Desafortunadamente, pues hubo una persona que perdió la vida. De hecho, recuerdo que nos preguntaban, y yo no tenía en ese momento el contexto, pero bueno, vamos a escuchar precisamente esta historia de mi compañero, esta información de mi compañero Mark Hernández, porque inclusive ya salió por ahí familia de este motociclista fallecido en este accidente, que están pidiendo pues que no se politice el caso. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió y las reacciones de ahora? Escuchamos con atención. Marc Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, hace algunos días se reportó este caso justamente en el cual se señalaba a la alcaldesa de Salto, María Elena Farías, sobre haber participado en un accidente allá en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, donde pues falleció justamente un motociclista. Pasaron los días, hubo respuesta por parte del Ayuntamiento del Salto y demás, y parece que todo tranquilo, ¿no? Sin embargo, el día de hoy la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, exigió a las autoridades del estado de Nayarit esclarecer este accidente vial y solicitó incluso, así lo dice, lo vamos a escuchar en unos momentos, que la alcaldesa del Salto sea llamada a declarar para que aporte pues su versión sobre lo ocurrido y pues se determine, se deslinden responsabilidades. Aquí, si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la coordinadora estatal MCista sobre este tema.
Que citen a la presidenta a declarar, que rinda su declaración de lo que sucedió ese día y por qué la señora se retiró de IVA. Esto es indispensable, que la fiscalía no oculte esa conducta que es a todas luces irresponsable e insensible.
ahí está lo que dijo la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, Mirza Flores, sobre este tema. Incluso, pues, pidió actuar con transparencia y reclamó incluso que la conducta de por parte de los gobiernos morenistas, señalando incluso que no, pues, protegen a la ciudadanía ni tampoco esclarecen adecuadamente algunos hechos que suceden y que involucran en este caso, pues, a funcionarios morenistas. Por otra parte, pues en este caso el gobierno del Salto, involucrando al gobierno del Salto, ya les comentaba que pues justamente aclaró, reiteró la información de que pues se brindarán las facilidades y la colaboración institucional para pues el tema de las víctimas. Una de ellas, en este caso, Fanny Lizardi, quien dijo ser sobrina del motociclista que perdió la vida en este percance vial, pidió evitar el uso político del caso, sobre todo respetar el proceso de investigación en curso, por lo que además señalan que debe ser atendido el hecho por las autoridades. Y a este respecto opinó, insisto, Fanny Lizardi, sobrina de este motociclista. Escuchemos lo que dijo.
Matar a alguien, ¿no? Simplemente fue un accidente. Yo creo que en términos legales, tanto mi abogada como los abogados de ellos es los que están viendo y esclareciendo todo, y yo creo que las autoridades también. También cabe mencionar que al final de cuentas el Ayuntamiento del Salto han tenido en todo momento, la cercanía hacia con tu servidora, medios de comunicación, en el cual nos han externado las condolencias, han tenido la empatía, la solidaridad.
Ahí está lo que dijo Fanny Lizardi, sobrina de este motociclista que falleció en este accidente vial donde participó pues una escolta de la alcaldesa María Elena Farías, alcaldesa del Salto. Habrá que estar pendientes de la resolución de lo que pueda proceder, por lo tanto, pues ya hay una respuesta por parte de la familia, justamente señalando y pidiendo que no se haga uso político de este caso. Es mi reporte, Anucha.
Te agradezco la información, Marco Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. ¿Le parece? Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. Dígame, a usted que le llegaba, por ejemplo, el agua sucia o maloliente, ¿le han resuelto el problema? Porque yo recuerdo que había o teníamos, de hecho, muchos reportes aquí en Radio Metrópoli donde la gente se quejaba justamente de esto, de que les estaba llegando el agua sucia, con mal olor, que ya habían hecho el reporte al CIAPA, en fin, ¿ya se lo solucionaron? Le pregunto a quienes llegaron a tener este problema. Y esto porque dice el CIAPA que los reportes de precisamente agua sucia o maloliente disminuyeron hasta en 85%. Edgar Flores Maciel, cuéntanos, ¿es verdad tanta belleza?
Bueno, pues yo creo que habría que cuestionar a nuestro auditorio, Meche, porque como bien lo mencionas, a través de Radio Metrópoli estuvo la gente haciéndonos saber y evidenciando dónde sí, dónde no y dónde le llegaba todavía peor esta agua sucia, agua maloliente, o en el peor de los casos, que ni siquiera tenían agua. Reportes que, pues si yo no me equivoco, y si la memoria no me falla, pues siguen llegándote hasta el programa, de gente que se queja sin agua, manifestaciones que bloquean vialidades porque, pues en algunos casos hasta meses que no han tenido el vital líquido. Pero hoy tuvimos oportunidad de dialogar con el titular del CIAPA, Ismael Jauregui Castañeda, quien decía que, bueno, pues los reportes que se recibieron en marzo con relación a los reportes que se reciben actualmente de agua sucia o de agua maloliente han disminuido hasta en 85%. ¿Cuántos antes? ¿Cuántos ahora? Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró el funcionario en torno a este problema que, creo yo, sigue aquejando a miles y miles de familias de cientos de colonias tapatías.
Estamos trabajando a la solicitud de la ciudadanía. Los reportes que tuvimos en marzo fueron aproximadamente 1036 reportes con el tema del agua de color y con olor. Hoy hemos tenido solamente reportes que representan prácticamente 136 o 150 en algunos puntos, pero estamos trabajando a la disposición de la ciudadanía de los reportes que se van suscitando.
Y otro tema que sería bueno que nuestro auditorio nos lo dijera, Meche, es esto que declaraba hoy, lo que dice. que se atienden los reportes y están a la disposición de los ciudadanos o de los usuarios de la paraestatal, porque señala que reporte que se recibe, reporte que sea de agua sucia o de agua maloliente. Pero ¿qué se ha hecho para lograr esta cifra que señala Ismael Jauregui de disminución en cuanto a reportes por esta problemática con el agua? Bueno, pues se dice que primero se revisan los desfogues y tuberías, el volumen también que sale constantemente de las plantas potabilizadoras, que eso fue uno de los compromisos que hizo cuando recién tomó las riendas de la administración del Chiapa Ismael Jauregui, un monitoreo que se hace cada 2 horas. Evidentemente hay mucho por hacer, los planes a corto, mediano y largo plazo pues siguen estando establecidos, ya sabe usted, el acueducto Guadalajara-Chapala, la planta potabilizadora número 2 y su renovación, inversiones que requieren millones y millones de pesos, pero bueno, pues por lo pronto Ismael Jauregui asegura que efectivamente de 1036 pasaron a cuando mucho 150 reportes de marzo a este mes de julio. Mi reporte, Meche, ¿a ti cómo te va con el agua?
Pues hasta ahorita digamos que bien, de repente sí sale como que tamarindosa y dices, ay, qué rico, un agua tamarindo para este calor. No, pero sí de repente sale pues sí como tipo tamarindo en el caso de la casa de todos ustedes. Entonces, pues bueno, vamos a ver, pero si ha bajado, pues qué bueno, ¿no? Digo,
ojalá, ¿no?
Ojalá.
En el caso particular, mi casa, que también es su casa, yo sí noté una diferencia importante, ¿eh? Porque era, yo hice ese ejercicio, fíjate, del anterior titular de CEPA que decía, déjenle abierto. Y después dije, no, yo no voy a estar girando baldes y baldes porque el agua nunca llegaba a limpiar, la realidad. Y a partir del mes pasado, al servidor se le llevó el agua mejor, no al 100%, pero sí ya mucho más decente. Pero escuchaba, por ejemplo, un reporte hoy de la colonia Independencia, donde decía que el tema pues no tenía solución y que el CIAPA tampoco estaba teniendo los reportes que hacía. Entonces, pues ojalá que el CIAPA pudiera revelar cuáles son las colonias donde se están generando estos 136 a 150 reportes diarios, ¿no? Para empatar lo que diga el auditorio con lo que dice la autoridad.
Exactamente. Mira, aquí nos escribe el señor Arturo, que manda saludos. Dice, muy buenas tardes, compañeros. Fíjate, no hay reportes porque tampoco hay agua. Se la aventó buena, don Arturo, se la aventó buena. Manda buena vibra, gracias igualmente para usted. Y déjame aprovechar rápidamente también, porque con el temporal también le toca chamba al CIAPA, ¿no? Con acciones preventivas. Edgar.
Sí, por supuesto. Y justo hoy declaraba que van al 90% en estas labores de desasolve. Un tema importante porque le cuestionábamos hoy. Pues ahora, si va al 90%, pues quiere decir que por lo menos 9 de cada 10 puntos de inundación pues están ya limpios y libres, ¿no? Él decía que esta limpieza de cuencas y demás, todavía hay arrastre de sólidos. Entonces, lo que ya limpiaron, por ejemplo, el trabajo que hicieron Lázaro Cárdenas, pues con las primeras lluvias, que dice Ismael Jauregui, pues son las más torrenciales, las más fuertes, hay mucho arrastre de sólidos y les vuelve a colapsar, a tapar las bocas de tormenta. Bueno, es un tema que habrá también que analizar mucho, ¿no? Porque finalmente algo que sí prometió la solución definitiva es el paso o los pasos a nivel de la carretera Nogales, tanto de la Moderna como del Technology Park, donde recordarás con la primera lluvia fuerte que fue el pasado domingo, pues esto se anegó y dejó por lo menos 3 vehículos varados e inundados. Él dijo que ya los cárcamos de bombeo están funcionando, que ya se ajustaron todos los temas técnicos y que esos pasos a nivel pues sencillamente no se tendrían, en teoría, que volver a inundar. Vamos a ver qué sucede. Estamos prácticamente a días de que arranque formalmente el temporal y pues es un periodo muy corto para que puedan terminar con ese 100, con ese 10% que les falta para llegar al 100, pero Ismael Jauregui dice que están al 90% de pues hacer esas labores preventivas de cara a las lluvias de este año.
Mira, vamos a escucharlo precisamente con lo que señaló en torno al tema.
Pues recordemos que la cuenca está todavía en el 100% de las áreas no limpia, genera arrastre de basura, arrastre de hojarasca, arrastre de algunos elementos que nos vuelven a tapar las rejillas en las bocas de tormenta. El esquema del CIAPA es la atención de la preparación previa al temporal, del cual ya tenemos cerca del 90% en su consolidación, seguimos trabajando, pero también conforme a las primeras precipitaciones, los puntos donde se nos han generado mayor arrastre de sólidos que nos han tapado rejilla, los estamos atendiendo.
Y a esto, Mecha, habrá que sumarle que hoy confirmaba que todos los vasos reguladores están ya listos al 100%, eso sí, para poder atender y dar solución al temporal 2025.
Pues que así sea. Edgar Flores Maciel, gracias. Nos escuchamos en un ratito.
Por supuesto que sí, Mecha, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Sí, vendrá Edgar de nueva cuenta con la información de inseguridad. Después del noticiero Notisistema, que ya está aquí en línea justamente para salir al aire, le esperamos entonces después del mismo en la segunda hora de Metrópoli al Día.